Estamos a punto de llegar a 400.000 y subiendo. Te hablo del número de viviendas de uso turístico que tenemos actualmente en España. Los pisos turísticos han aumentado un 17% en el último año, a pesar de los intentos de limitar su presencia descontrolada. Te hago una pregunta. ¿Qué te parecería que desapareciesen de tu ciudad? Y mientras lo piensas, te voy a hacer otra. ¿Cómo te afectaría si te quitaran esa opción para alojarte cuando te marchas de vacaciones? Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Llueve o no llueve en Madrid ahora mismo? Que pues, yo estamos aquí, no nos enteramos, somos ajenos.
Pues en estos momentos he llegado con mi moto tranquilamente, sin sufrir ni una gota de lluvia.
Gusto,
o sea, que muy bien.
Vamos, es que los últimos días cuando veníais aquí veníais hechos una sopa, ¿verdad? Daniel, la semana pasada te lo recuerdo.
Sí.
Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos? ¿O sois más del hotel de toda la vida?
Yo es verdad que he optado por ellos, por los llamados pisos turísticos, o sea, los no hoteles, lo que son casas, pisos para alojarme. O sea, que sí que soy usuario de estos servicios.
Yo creo que no los he usado, así sí repaso, pero quiero decir que ahora, por ejemplo, pues a lo mejor no lo usaría porque te parece que bueno, que si no te gustan en tu ciudad, pues no deberías ir a otro a usarlos. Pero las otras veces, cuando no ha sido así, ha sido más bien por accidente, ¿no? Porque no me venía bien esa opción.
Claro, si no vives en una zona expresamente turística, pues a lo mejor no lo sufres, ¿no? Pero en muchos casos, los vecinos lo tienen claro. Víctor Rey es representante vecinal del barrio de Las Letras, en el corazón de Madrid. Madrid es la ciudad de España con más pisos turísticos. Como muchos no tienen licencia, ni siquiera se sabe realmente el número exacto. Pero se cree que hay entre 16.000 y 26.000.
Simplemente creo que hay que observar lo que era el barrio de Las Letras, lo que era no hace tantos años y lo que es ahora. Prácticamente el comercio de proximidad ha desaparecido. No tenemos un comercio de proximidad. Es decir, no hay ninguna pescadería, ninguna carnicería, ninguna mercería, ninguna. Todo eso ha desaparecido.
Víctor lleva toda la vida viviendo en el centro y la fotografía que nos hace y que nos dice que se repite ahora mismo por allí, por la zona en la que él vive, es la de los portales llenos de cajitas de seguridad en las que se guardan las llaves de los pisos turísticos. Esas cajitas que se desbloquean con un código.
Bien, porque ha habido un montón de vecinos y vecinas que han tenido que salir del barrio por la carestía del precio de la vivienda, por el alquiler o porque la compra era inasumible. Entonces esa gente se ha marchado.
Y es que el dato está ahí, 400.000 pisos turísticos en España. Representan el 1,5% de las viviendas que tenemos en todo nuestro país. Bueno, puede parecer que el porcentaje no es demasiado alto, pero como contaba Víctor, ahora mismo la mayoría están situadas en el centro de las ciudades o en la costa y encarecen el precio del alquiler o de venta en todas esas zonas. Y a esto tienes que sumar el ruido que generan también todos estos pisos turísticos y otras muchas molestias. Por eso ayuntamientos como el de Barcelona se han propuesto ya directamente eliminar por completo de aquí a 2029 los pisos turísticos. ¿Cómo lo van a hacer? No renovando las licencias que ahora mismo están en vigor. Pero la noticia llega también desde el mundo judicial. Y es que una sentencia del Tribunal Supremo deja claro que los pisos turísticos solo pueden prohibirse si los estatutos de una comunidad de vecinos o de una finca así lo recogen de forma expresa. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿De dónde viene, Irra, esta sentencia?
Bueno, pues sucedió en una comunidad de vecinos de Madrid. Uno de los vecinos, decide convertir su vivienda en un piso de alquiler turístico y la comunidad le denuncia porque consideran que está prohibido en ese edificio. Sus estatutos recogían que no estaban permitidas las actividades molestas o incómodas, y ellos consideraban que el alquiler turístico pues estaba dentro de este apartado. ¿Qué ha pasado? Pues que el juez, el Tribunal Supremo, ha dado la razón al vecino. La comunidad puede prohibir los pisos turísticos, sí, pero es necesario que aparezca de forma expresa en los estatutos. Prohibido pisos turísticos. Así tiene que aparecer. Por lo tanto, este ahora mismo sigue con su actividad.
La verdad que en los últimos meses hemos visto varias sentencias del Supremo que marcaban un poco el camino en toda esta polémica. Te hemos contado la última. Tienen que prohibirlo de forma expresa, tiene que venir así recogido en los estatutos de la comunidad, pero ha habido alguna más antes. Por ejemplo, que ya se pueden prohibir con mayoría de 3/5 en la Junta de Propietarios. Antes se necesitaba la unanimidad, así que con que el propietario de ese piso turístico dijese que no a la prohibición, ya estaba. Era imposible prohibirlo. Lo que va a suceder en solo unos días, a partir del próximo 3 de abril, es que todo esto ya va a estar recogido en la Ley de Propiedad Horizontal.
Sí, una modificación que era necesaria. La nueva ley viene a confirmar el camino que ya contabas, Pilar, estaba marcando la justicia. Esa mayoría de 3/5 en la Junta para prohibir o permitir estos pisos turísticos, o sea, que van a tener que votar. ¿Qué sucede si hay una comunidad que no ha votado aún y que no lo tiene esto regulado? Pues que de entrada es un no. Es decir, de entrada el vecino no puede montar un nuevo piso turístico, porque para pedir la licencia al ayuntamiento necesitará el ok de la Junta a partir de ese 3 de abril. Es decir, ganar esa votación por 3/5. Y esa es la principal novedad, Pilar. A partir del 3 de abril, si se quiere montar un nuevo piso turístico, necesitas el sí de la mayoría de tu comunidad.
Y no tendrá carácter retroactivo. Será solo en los pisos turísticos que se quieran crear a partir de esa fecha del 3 de abril.
Para los problemas con los pisos que ya estuviesen creados, hay que acudir a la justicia si es que hay algún problema.
No, problemas hay en muchísimas partes, como estamos viendo con todas las sentencias que está habiendo, ¿no? Daniel, Fernando, es que aquí vamos a ver conflictos de todo tipo, porque hay conflictos de intereses dentro de una misma comunidad.
Claro, vamos a ver los conflictos típicos de la convivencia, de los problemas que surgen con la convivencia. Yo, desde luego, lo decía antes, como usuario de este tipo de servicios, lo que menos querría como turista, como visitante de un edificio en el que hay este tipo de viviendas turísticas, es estar a malas o estar a disgusto con las personas que viven ahí. Desde luego, lo que me gustaría antes de ir a un piso turístico de este tipo es que previamente la comunidad de vecinos hubiera tomado la decisión: oye, que no se puede tener aquí un piso turístico. Pues yo soy el menos interesado como turista, estar a mal con la gente que de hecho vive ahí durante la mayor parte del año. Que se ha tomado la decisión, además por mayoría cualificada, como marca la ley, de 3/5, el 60%, de que sí, se puede estar en ese piso, pues de maravilla, ¿no? O sea, que yo soy el primero como usuario, como turista, que me avengo a lo que, bueno, pues al bienestar y al interés general de las personas que residan ahí con normalidad.
Claro, se puede dar también la circunstancia que tú eres propietario de un piso turístico, cumples todo lo que hasta ahora decía la ley, pero tú no eres consciente o no conoces a las personas que estás metiendo dentro. Lo haces a través de una plataforma y resulta que te puede llegar gente muy civilizada, pero te puede llegar pues unos vándalos perfectamente que montan ahí un tinglao tremendo. Y claro, los vecinos, imagínate, si esa situación la están viviendo recurrentemente, pues a partir de ahí nacen los problemas. Vamos a hablar con Patricia Briones, que es abogada y secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Centrándonos en esa sentencia del Supremo que conocíamos estos días, los pisos turísticos solo están prohibidos si aparece de forma expresa en los estatutos de la comunidad. ¿Qué lectura puede tener, sobre todo antes de que entre la nueva ley?
Bueno, esta sentencia ha tenido mucha repercusión porque todo lo que lleva aparejado a la vivienda de uso turístico es noticia. Pero el Tribunal Supremo, de hecho, si leemos con atención la sentencia, se puede ver que hace referencia a muchas sentencias anteriores y la clave está en que para limitar los derechos de un propietario, la actividad o el destino que pueda llevar a cabo en su vivienda o en su local, debe constar de forma expresa en el título constitutivo de los estatutos, porque, como digo, es una limitación al desarrollo que puede realizar en su finca.
Me imagino que bueno, no es una frase que figure en los estatutos de muchas comunidades de vecinos. Si se quiere cambiar y se quiere incluir esa prohibición expresa, ¿cómo se hace esto? ¿Es complicado cambiar unos estatutos en una comunidad de vecinos?
Es complicado para todo aquello que sea, por ejemplo, prohibir una actividad que no sea la relativa a la vivienda de uso turístico. Es la única excepción que hay ahora en la Ley de Propiedad Horizontal, que se puede adoptar un acuerdo por 3/5 partes de la totalidad de propietarios y cuotas. Para el resto de las actividades sigue manteniéndose la unanimidad. Por lo tanto, es muy complicado, efectivamente. Es algo que en esa comunidad no haya intención de que un propietario destine, por ejemplo, su local a hostelería, y en cuyo caso es menos difícil alcanzar la unanimidad. Desde el momento que un propietario tiene intención o compra, por ejemplo, un local, una vivienda para destinarlo a un determinado fin, no va a votar en contra de precisamente de los intereses o lo que le ha llevado a comprar esa finca.
Es decir, lo más importante en la nueva ley, que entra en vigor, como decimos, dentro de poquito, el próximo 3 de abril, es que desde ese momento todo el que quiera montar un piso turístico necesita que la mayoría de los propietarios den el ok, esa mayoría de 3/5, aunque no aparezca en los estatutos la prohibición, ¿no? Ese es el gran cambio.
Exacto, es la principal novedad de esta ley. Hasta el 3 de abril, cualquier persona que quiera destinar su vivienda a uso turístico no necesita el acuerdo de la Junta, salvo que estuviese expresamente prohibido en el título de los estatutos. Necesitará cumplir otros requisitos en materia urbanística, como tener una licencia, o bien cumplir con la normativa sectorial en materia de turismo, pero no necesitará esta autorización de la Junta. A partir del 3 de abril, sí.
Tú que conoces, Patricia, bien la situación en las fincas, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo de complicado es conseguir esa mayoría?
Ahora, desde el año 2019 que se modificó la ley, sobre todo las últimas sentencias que ha ido dictando el Tribunal Supremo, sobre todo las últimas del 3 de octubre, que por fin clarificó la, digamos, si realmente para prohibir una vivienda de uso turístico era necesario los 3/5 o la unanimidad, son muchísimas las comunidades que han adoptado este tipo de acuerdos. Además, ahora, ya no siendo necesaria la prohibición, sino que el propietario interesado necesita la autorización, esto conlleva que muchas comunidades de propietarios han paralizado el proceso porque esto conllevaba una serie de gastos, tanto en la notaría como en el registro de la propiedad.
¿Y crees que con esto se va a poder controlar ese aumento rápido de los pisos de alquiler? Decíamos que en España hay casi 400.000.
Yo, desde que salió la reforma, pensé, y creo que todos los que nos dedicamos un poquito al sector pensamos lo mismo, no va a servir de mucho si las administraciones no se ponen de acuerdo. Es decir, si cuando el ayuntamiento yo solicito la licencia para que mi vivienda se destine a uso turístico, o bien voy a turismo para que me den el certificado de idoneidad, como es aquí en el caso de Madrid, porque mi vivienda está apta para ser destinada a este fin, si no se me exige el requisito de la autorización de la Junta, es muy complicado. Es muy complicado.
Patricia, ¿qué va a pasar con los pisos que ya estaban destinados a alquiler turístico? Porque la ley no tiene carácter retroactivo. ¿Van a seguir así o la comunidad puede hacer algo para prohibirlos?
A ver, como dice la propia ley, eso además creo que es lo justo, ¿no? Para que no haya una inseguridad jurídica, los acuerdos adoptados no tendrán efecto retroactivo. Ahora bien, habrá que atender al plazo de la licencia para el que ha sido concedida.
Aquí además hay que diferenciar entre leyes estatales, como la que va a entrar en vigor el próximo 3 de abril, sentencias del Supremo y también las normativas municipales. ¿Ves posible el objetivo de ayuntamientos como el de Barcelona, que habla de acabar con estos pisos antes de 2029 porque no van a renovar las licencias? ¿Esto lo pueden hacer?
Es necesaria la licencia de actividad. Mientras se regule este requisito como necesario para que la vivienda se destine a uso turístico, desde luego no se podrá destinar a tal fin. Ahora bien, es importante también la inspección que lleven a cabo los ayuntamientos. Sin inspección, al final estamos en la situación que estamos ahora, como estabais comentando. Son muchísimas las viviendas que se destinan a uso turístico que no están registradas, pues porque verdaderamente o no cumplen con la normativa o directamente no se ha querido legalizar dicha vivienda.
Patricia Briones, secretaria técnica del Colegio Profesional de Administraciones de Fincas de Madrid. Patricia, gracias por estar con nosotros esta tarde.
A vosotros, muy buenas tardes.
Es que estamos hablando de que se calcula que habría en España unas 400.000 viviendas turísticas, pero decíamos también, y lo recalcaba ahora Patricia, es que realmente el número exacto no se sabe porque muchísimas no están registradas.
Claro, e incluso me parece que antes, ¿no?, cuando hablabas del caso de Madrid, se calcula que hay entre 16.000 y 26.000, que es una horquilla que ni tezanos, ¿no? Sí, luego, claro, tiene todos esos costes, ¿no?, que señalabais, que son algunos para el vecindario, ¿no?, porque hay esa parte de que sean más civilizados o menos, pero también ya solo ese trasiego pues es diferente, ¿no?, que un vecino normal. Y luego el problema de, claro, los barrios se transforman, ¿no?, porque se convierten en como pasillos de hotel un barrio entero, ¿no? Y lo que pasa es que creo que a la vez es muy difícil actuar, ¿no?, en lugares que se basan mucho en el turismo, en que también pues es una fuente de ingresos muy importante y que
buscar el equilibrio, porque claro, sí es verdad que encarecen mucho el precio de la vivienda, o lo que está pasando en las Islas Baleares, ¿no?, que los profesores, los médicos no encuentran un alquiler de larga duración porque, claro, los propietarios de pisos prefieren convertirlos en pisos vacacionales, en pisos turísticos, porque les sacan mayor rendimiento, ¿no? Luego, la presencia en muchas zonas de estos pisos turísticos está limitando el acceso a la vivienda.
Está limitando incluso a veces las posibilidades de tener servicios, ¿no? Que vemos así que los empleados de los servicios públicos tienen problemas para quedarse por lo caro que resulta, ¿no? Entonces, los que van de vacaciones a veces no tienen problemas para tener médicos, ¿no?
Bueno, pues la ley cambia, se introducen cambios en la ley de propiedad horizontal a partir del próximo 3 de abril y, como decíamos, van a afectar a los pisos turísticos.